Un mundo distinto del ballet, se podría decir, de esta gala que se estrena hoy, que nuestra columnista, con la co-columnista, ¿puedo llamarla así, Lucía?
No, obvio, porque
Lucía Chilibro, usted acepta... No,
no, no. Co-columnista y bailarina.
Y bailarina.
Con la fan de Lucía y del ballet.
Lucía es nuestra especialista, docente de historia del ballet, ¿no? Y nos desasna sobre las distintas obras que se presentan. Bueno, esta es muy especial, es una gala con dos obras, una gala que les gustó muchísimo... En el estreno de las cuales nos vas a contar ahora, Lucía. Quizás hay que empezar por esto, ¿no? ¿Qué es una gala de ballet, esta tercera producción del 2022, y por qué se diferencian?
Bien, una gala de ballet es un formato que el BNS viene haciendo ya desde el 2010, que consiste en que en una misma noche puede haber dos o tres obras diferentes, generalmente un estilo no clásico, o sea, apuesta como a mostrar, claro, otras cosas, y uno va, y yo siempre digo que es como una caja de sorpresas, porque uno compra una entrada y muchas veces no tiene ni idea qué va a haber y se encuentra con maravillas, y por eso siempre digo, hay que ir a las galas, porque además es como una ventana al mundo a ver cosas increíbles.
Bien. Y
ayer quedamos
ni que hablar
extasiadas.
Bueno, vamos a empezar a escuchar parte de ese repertorio de una de las galas que se estrenaba. La primera de las obras, ¿no?
La primera de las obras se llama Sen Chopina, que significaría sueño de Chopin en polaco, ¿no? De ahí viene como el nombre. Que está inspirada en un coreógrafo que fue el que vimos la otra vez, Mijail Fokin, coreógrafo del Pájaro de Fuego. Y esta obra tiene su origen en 1907 en Rusia, antes de la Revolución Rusa. Es un coreógrafo que va a implementar toda una nueva forma de bailar, como habíamos visto en Pájaro de Fuego, que se caracteriza por una nueva libertad de movimiento, uso del cuerpo. Es como que se da cuenta, es un bailarín clásico, que el cuerpo tiene mucho más para dar y lo explota a eso. Este primer ballet, llamado Chopiniana, es conocido por ser el primer ballet sin argumentos, la primera vez que se crea una historia, a la cual no sucede nada, no hay una historia, no hay chico conoce a chica, ni mucho menos. Y bueno, después este ballet se le cambió el nombre a Las Sílfides, que acá se bailó mucho Las Sílfides, y también otro que es La Sílfide, plural, singular.
Sí, yo te preguntaba ahí en la previa la diferencia, me había perdido un poco.
Claro, La Sílfide es una historia que hemos visto en los últimos años en dos ocasiones, que es una historia en la cual un chico se enamora de un espíritu, se va a un ballet en dos actos con una historia. Esto no, esto es un... Cuando lo crea Fokin es como la idea de crear el perfume del romanticismo, como con todos esos trajes, ese estilo del romanticismo, crear eso. Ese es el punto de partida de Sen Chopina, que no toma nada de la coreografía de Chopin, sino de Fokin, sino solamente como el espíritu. La coreógrafa es Marina Sánchez, una gran coreógrafa del Ballet Nacional del Soder. Ella fue una gran bailarina, ahora hace mucho tiempo que es la coreógrafa, fue la coreógrafa de La Tregua, de una gran cantidad de obras que hemos venido viendo. Y ella, junto con el pianista de la compañía, Esteban Urtiaga, que eso me encanta también resaltar, es una obra que sale de adentro del auditorio. Todas las personas, o casi todas, están vinculadas de ahí, y de los pasillos nace esto. Empiezan a ver, bueno, cómo podíamos hacer, vamos a ver lo que hizo Fokin, qué músicas tomó. Y ahí, bueno, vemos que la versión original de Las Sílfides está basada en unas músicas que Glazunov tomó de Chopin y las orquestó. O sea que estaban hechas para piano, pero le metió una cantidad de instrumentos. Que según Urtiaga, si Chopin escuchara esas orquestaciones, se revolcaría la tumba, porque él era como contrario un poco a esa tendencia.
Más minimalista.
Ah. Claro, ir al piano puro. Entonces lo que ellos proponen es como volver...
Respetar a Chopin,
volver a ese estilo. Toman de toda esa selección, porque hubieron tres versiones de Chopiniana, toman las versiones que consideran como más adaptadas y crean su versión libre a partir de ese punto de partida. Lo que vamos a ver es, siguiendo también esa idea de Fokin, una obra sin argumento, donde vemos un personaje, sí, que le llaman preludio, pero que en eso no existe en el otro ballet, que es como una persona, quizás la única persona real, ajá, que ve un cuadro, ve un paisaje otoñal. Marina se inspira mucho en el Bosque del Prado. Ella dice que la sílfide original es en un bosque muy europeo, muy oscuro. Ella vive por el Prado, esos colores. Ella apareció en el teatro con unas hojas del Prado. A ver qué les parece estas paletas de colores. Y a partir de ahí se crea el telón, a partir de ahí se pintan los vestuarios. Y ahí está inspirada, donde ese personaje ve ese cuadro, que insisto, puede ser un cuadro, puede ser un bosque, lo que sea, y entra y empieza como a interactuar con esas seres que pueden ser las manchitas de pintura, pueden ser las hojas del Prado que vuelan, que van para allá, y que ella por momentos quiere como interactuar, pero se van porque es eso. Es un ballet que, como decimos, se crea en los teatros, eso me parece como increíble. Los vestuarios son de...
Pues sí, no tiene argumento, no hay un amor, desamor, una tragedia, una muerte.
No hay nada de eso. Sí vemos como sensaciones, como unos más de verde, que son más frescos, que son el verano, otro más de color otoño, más como más maduro. Sí vemos como perfumes, vemos otro naranja también como chispeantes, vemos como emociones, como brisas, ¿no?
Mucha creación y mano de obra local, decías.
Toda. Perfecto. El telón es de Gustavo Petkov, que es un trabaja los talleres del auditorio hace muchos años, pero es la primera vez que diseña los telones, entonces fue como muy importante eso, y lo mismo las luces, que las hace Pablo Pulido, que también él es un técnico, ha trabajado con muchísimos ballets, pero es la primera vez que diseña las luces, que fueron una maravilla para dar toda la, fue una combinación perfecta, que también hablaban de lo bueno que ellos, que se conocen, que trabajan ahí hace muchos años, que conocen qué luces tienen y conocen, entonces cómo todo eso se lució. Y lo que vino de afuera, que también fue una incorporación divina, fueron los vestuarios que estuvieron a cargo de Tavo García, que viene del mundo de la moda, de otro mundo, pero también él siempre nos contaba la otra vez que siempre cuando él pensaba sus vestidos, pero para personas comunes, las imaginaba como bailando. Y ahora era como el sueño de cómo esos vestidos giraban, cómo iba envolviendo, que ayudaba a todo eso. Él es un, no sé, él trabajó en Got Talent con Natalia Oreiro, de hecho hay un vestido que es muy parecido al de Natalia Oreiro, el que vamos a ver, y es una combinación súper linda, y también esa era un poco la idea, que esta obra tan naif, tan así, contrastara con lo otro que vamos a ver, que es tan distinto. Y esta es toda hecha en casa, la otra viene toda de afuera.
Bien, Sergio Pina, que es la primera parte. Una gala que es dos obras. Son dos obras, cortas, decía Sandita, de hoy.
Sergio Pina, una cosa, va con piano, que está Esteban mismo tocando el piano ahí abajo del escenario.
Lo que contás para darle a uno también, si llega otros insumos que quizás te sentás ahí no te das cuenta, ¿no?
Claro.
Todo lo que hay atrás, ese respeto al piano de Chopin, por ejemplo. Por eso, ¿no? Esos colores del Prado, en lugar de los colores que estaban...
Todo eso lo van a ver que se ve todo eso. Y es una obra que dura una media hora, es como cortita, y te quedas como con ese perfume. ¡Ay, qué lindo!
¡Qué lindo! Pero después te quedas mucho más energizada, dice una oyente que fue ayer. La segunda obra, Minus 16, es maravillosa, me emocionó, me energizó, la vi anoche. No se la pierdan, dice ella. Ahora vienen Lucía y Nadia a contarnos de esa segunda obra de la gala.
No toquen nada.
Start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me.
Se me puso la piel de gallina, comenta un oyente, con el contraste entre ambas obras de la gala del ballet. La segunda obra fue imponente, la música, la plasticidad del cuerpo de baile. Bueno, estamos escuchando la música de Minus 16 de esta obra, que para Lucía, para nadie que estuviera allá, también fue imponente y energizante.
Sí, una bomba. Yo no me podía dormir anoche. No sé si a vos te quedé como bailando internamente.
Yo que la tuve que llevar de vuelta a Lucía, no sabía si dejarla en su casa o en un boliche.
Porque... Sí, vamos a canalizar todo eso.
Bueno, esta obra ahora, esta segunda parte de la gala, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Porque es un fenómeno mundial ya, ¿no?
Sí, sí. Esta obra pertenece a un coreógrafo israelí, Ohad Naharim, y esta obra, Minus 16, Minus 16, es como quizás su obra estrella. Parece que el nombre viene que él tiene varias minus, minus uno, minus dos, minus tres. Ah. Esta es minus 16, como que de ahí viene la obra. Es una obra que rompe quizás con todo lo que nosotros tenemos como preconcebido cuando vamos a ver un ballet. O sea, desde el momento en el que empieza la obra, no salgan al intervalo. Hay intervalo, pero es opcional.
Claro, no se vayan en el intervalo,
no,
porque pasan
en el
cosas.
Intervalo.
Como te dicen, no te levantes los créditos de ciertas películas.
Claro, bueno, ahí va, claro, mira. Cuando al final está como ese cosito, sí, de que ¡ay, me fui! No sé qué. Bueno, esto está antes, ¿sabes? Entonces, es una obra que rompe, pero muchísimas cosas. Desde la cómo está la luz entre sala y escenario, desde cómo dónde están los bailarines, cómo intercambian, cómo se mueven. Entonces, es algo completamente nuevo. ¿Y de dónde viene? Bueno, como decimos, esta obra de Naharim, que es como su obra estrella, él crea como un lenguaje nuevo. Él dice que no es un nuevo, él no habla de una técnica, sino de un nuevo lenguaje llamado Gaga, que dice que él, cuando quiso como empezar a expresar su lo que él quería con su danza, necesitaba tener un lenguaje con el cual comunicarse. Hay una serie en Netflix que se llama, una serie documental que se llama Move, o En Movimiento, y el segundo capítulo está dedicado a él y a su compañía y a todo esto que estamos hablando. Así que sí, a los que quedaron enganchados, que
ahí
vayan
mismo
para Netflix. ¿Y en qué consiste este lenguaje Gaga? Bueno, él, por un lado, se desprende de muchas de estas cosas que nosotros decimos que estamos como asociadas con el ballet. Por un lado, la simetría. Uno piensa en el ballet, todo perfecto, los brazos, todo exacto. Y él dice, fuck the symmetry. Tipo, no insistan con la simetría. Dice, por más que yo haga el esfuerzo de levantar las dos manos juntas, nunca van a ser iguales. No existe la simetría.
Al diablo con la simetría, que podía haber sido el título
de la obra.
De la gala,
de la columna,
¿no? De la columna le podemos poner.
Y entonces él dice, para los bailarines eso tan sencillo es muy liberador, porque claro, es dejar de estar pensando en la simetría. Y él parte que todo su movimiento tiene que nacer de las sensaciones, no en las poses. Otra cosa en el ballet, las poses, levantar la pierna a tantos grados. No se trata de levantar las piernas, sino de hacer sentir un movimiento que quizás te lleva a hacer eso, a levantar la pierna ahí. Pero parte de dónde, que cómo planteas en tu cabeza el movimiento. No es levantar, y sino es sentir tal cosa que terminás haciendo eso. Él, por ejemplo, se desprende de otra cosa que para los bailarines es como básico, que son los espejos. Uno siempre entra a una clase de ballet o va a un ensayo y están bailando y se están mirando a ver cómo se ven eso, cómo se ven reflejados. Y él dice, no, siempre trabajan con los espejos tapados. Ellos a la compañía no tienen espejos tapados. Acá hicieron tapar todos los espejos de la compañía y cerrar las puertas de los ensayos, tienen vidrio. Cerrar todo como para que no se vean y no los vean. Porque parte un poco, como decimos, de esto de que todo salga de adentro y que uno vea cómo lo siente. Trabajan mucho el desprenderse de otras cosas que son básicas del ballet, como es el control y la mesura. Levantar la pierna, el control, el equilibrio. No, nada de eso. Chau, todo tiene que ser como al máximo. Todo tienen como que descargarlo de tal manera que él dice, eso genera un caos tan intenso, porque es saltar al máximo, moverse al máximo, que eso genera una tormenta. Y él dice, pero en el ojo de esa tormenta hay paz, hay calma. Entonces estás como todo girando, todo muy loco, pero logran como ese origen en todo eso.
Y uno podría pensar, de lo que decís, de desprenderse de los preceptos básicos del ballet, que lo padecen los bailarines, pero no, ayer nos decían todo lo contrario, que es como un momento de exploración y,
claro,
y de liberación, y no reniegan de lo otro, pero disfrutan muchísimo tener la posibilidad de hacer esto.
Ellos decían, porque además ellos fueron como muy selectivos en qué bailarines elegir, ¿no? Vos le hablaban de quién, bueno, ellos, María parece como que les dio, María Richetto, la directora, les dio la libertad de que eligieran los bailarines que quisieran. Ellos tipo miraron a ver cuál sí, cuál no, empezando buscando esto, y eligieron a eso. Y a partir de ahí empezaron como todo eso de estimular el esfuerzo, de sentir el placer en el esfuerzo, de largar todo mucho más allá. Es como una técnica súper expresiva, muy auténtica. Ellos insisten en eso, de que todo tiene que salir de adentro y que el movimiento, como decimos, no tiene que ser hecho para ser visto, sino como nosotros cómo ellos lo ven.
Bueno, pero si yo hago eso, la gente se mata de risa. tenés que tener cierta plástica artística, pero no, y entrenamiento. Porque mirá cómo lo siento yo, así, con...
Y bueno, es que sí, nah, es que pero, parte un poco, ella dice...
Bueno, pero hay... hay bueno, no creo...
Pero queda
hay,
muy
hay,
bello.
Hay gente que lo hace así, ¿no? Amateur, y está bien, sí. Dice, sientan. Sí. Yo lo he visto hasta en la calle, ¿no? Sientan, bueno, está, yo qué sé, yo miro un rato y digo, está...
No, y tampoco es que se ve caos.
Acá lo que veo y lo que vi, claro, no,
no
veo
se caos. Ve caos.
No, eso,
hay,
eso
hay coreografía, hay sincronización, pero con esa premisa que vos decís.
Claro, una terrible... Pero uno ve los movimientos, ¿de dónde salen esos movimientos? No es caos lo que van a ver un gran orden. Pero un gran orden que nace a partir del caos que generó antes.
Minus 16, segunda de las obras de esta gala del ballet. Bueno, hay un momento que suben al escenario, por eso decíamos temprano que a Nadia Piedracueva la invitaron a subir al escenario. Sin embargo, es una invitación, sí. Y eso hay que aclararlo por algunos que puedan tener temores. Yo no voy porque no quiero que me suban. No te suben al escenario.
No, por supuesto. Nadie va a hacer nada que no quiera hacer. Sí. Lo que sí me parece que se genera es como que, porque además al principio pasó, ay, no, que no, a mí no. Y cuando después salen otros, dices, ay, yo quiero bailar también, porque genera un gran deseo. Pero si te van a ofrecer
nunca,
la...
Nunca me va a pasar.
No te van a insistir.
Nadie te va a insistir nada. Te van a ofrecer la mano de una manera que también es un poco irresistible como te ofrece la mano, pero no
podés resistir
dice que no, y está todo bien.
Esta canción se canta Pascua Judías, me dice alguien acá. Yo ayer les comenté que en el disco duro de algún lado la sacaba,
la guardaste.
Sí, soy incapaz de decir dos palabras que quiere decir, pero en algún lado la tenía. El segundo brillante, la música en un momento estaba un poco alta, se queja alguien acá en
al
el
principio, pero después
espectáculo.
A mí me pasó como vieja que soy, dije, uy, qué fuerte pusieron la música, pero después termina siendo necesario que esté ese volumen para a mi criterio, claro. Para que te transmita lo que te tiene
porque
que transmitir.
Porque además al principio de la segunda hora está muy bajita. Y claro. De golpe es como que...
Sí. De lo suave y delicado a lo fuerte y vibrante. La combinación increíble. Dice otra Nadia que desde temprano está mandando también imágenes de nuestra Nadia arriba del escenario. Lucía Chiliurate, gracias. Un placer escucharte esta gala que a partir de ahora empieza. Porque
sí,
ayer fue el preestreno, digamos.
Y recomiendo que vayan porque hay muchas
bailarines. Para niños preguntan...
¿Cómo?
Para niños, pregunta. Es corta, está bien.
Es corta,
¿no?
¿Qué durará? ¿Una hora y media?
Sí.
Yo pensaba ayer, mis hijos se hubieran subido a bailar ahí encantados de la vida. Nada, vemos a un Ciro Tamayo, Nadia Mara, Rosina Gil, una cantidad de bailarines inspirando que es un
lujo. Dejan todo en el escenario.
Dejan todo, y eso no podés creer, que no crees que se termine. Porque
no sabes cómo salen caminando de ahí.
No, no, no podés creer.
Es agotador.
Lucía Chiliurate, este placer como siempre, gracias.
Gracias.
No toquen nada.